Estamos charlando con Diego López, técnico campeón con Peñarol. Ya hablamos de jugadores, hablamos también de la continuidad del año que viene, del cuerpo técnico, de un poco... ¿Cómo fue dirigir en el campeón del siglo, Diego? ¿Qué tal?
¿Lindo? Arrancamos mal. Arrancamos con un empate, porque en Peñarol empatar, sí, arrancás mal. Pero es divino, es algo espectacular. Yo no conocí el estadio, lo conocí el día de la presentación. Y después la imagen que tengo es el estadio lleno contra Progreso, que fue algo increíble, algo que todo hincha de Peñarol le hubiese gustado estar adentro, uh-huh, para vivirlo, porque fue algo emocionante y muy lindo. Personalmente pude tener a mis dos hijos más chicos ahí en la cancha, uh-huh, para los festejos después, y la verdad que estuvo muy bueno.
Uh-huh. ¿Y el jugador siente el respaldo de la gente? ¿Cómo reacciona el futbolista de Peñarol?
Se siente todo,
el respaldo todo. Y cuando
y respaldo y cuando centro mal. Claro, y cuando las cosas no salen. No sale, ¿no? Es un estadio que tiene presión, el jugador se siente la presión de que tiene que, uh-huh, errar poco o nada. Y después también va en la personalidad del jugador, que después cómo asimila, cómo responde en el momento que tira un centro atrás del arco y después hay que volver y tirarlo. Entonces eso te hace crecer, y cuando hablo del plus de los jugadores de las inferiores es un poco esto, que saben lo que es Peñarol, saben lo que es la presión, y sobre todo ese estadio es lindo. Y no es fácil jugar ahí en esa cancha.
Y dirigir en el fútbol uruguayo, porque viste que el fútbol uruguayo de repente tiene determinados vicios, los planteles, vicio me refiero en cuanto a cosas que se dan en el fútbol uruguayo, viste, y de repente los entrenamientos, dices, pará, nos matan. Vos hacías entrenamientos que eran más intensos, pero de repente eran más cortos, pero muy intensos. Tenías que acostumbrarte a una mentalidad que si bien sabías, conoces el fútbol uruguayo, era diferente. ¿Cómo encontraste el fútbol uruguayo?
Yo encontré una gran disponibilidad de los jugadores. Uh-huh. Encontré un grupo que trabaja bien. Por ahí, a mí lo que me daba un poco de cosa, te digo más que nada, que es distinta, son las pausas entre ejercicio y ejercicio. Uh-huh. Que por ahí, acá el jugador se va, se toma agua, se sienta.
¿Y vos querés que tenga un nivel de concentración y de activación permanente?
Por eso son cortos los entrenamientos. Más
¿Cuánto
cortos,
tiene que durar un entrenamiento?
Y nosotros normalmente los entrenamientos duran 1:10, 1:20. Uh-huh. Cuando hacés los dobles te duran, nosotros los miércoles en una semana normal hacemos doble y te duran 50 minutos.
Ahora, no tiene mucho tiempo libre el jugador. ¿Cómo, qué hablas con el jugador? Sobre todo el jugador joven. Vos fíjate, estamos hablando de una hora y media, y el resto lo tiene libre. Hablas sobre
tiene
todo
que
con,
ser,
el, con el joven.
Sí, tiene que ser siempre el jugador. Más que nada, por eso digo del buen grupo que tiene Peñarol. Los grandes yo creo que te ayudan mucho al entrenador, digo. Ayuda mucho porque... hablan mucho con los jugadores jóvenes. Yo he dado, cuando jugamos a las 6 nosotros nos concentramos, y yo lo he hablado con el Cebolla y con los más grandes, con Marcel, con no sé si el Lolo, Guzmán, toda esa gente grande, y ellos me han dicho que me quedara tranquilo, que en el tema de...
No había ninguno nochero que se te podía escapar así.
No, creo que ellos lo tienen bien armado en ese sentido. Uh-huh. Por eso he dado también la libertad, porque si yo después jugamos a las 6 y después te venís a enterar que uno anda por acá, el otro por allá... Ya después vas y lo cortás.
Exacto.
Eso no...
O sea que no tuviste pocos sábados que concentrabas al equipo.
Sí, porque hemos jugado pocos sábados a las 6. Uh-huh. Después las demás veces que hemos jugado a las 3 o a las 4 y media, hemos concentrado.
Uh-huh. Y en la concentración, por ejemplo, o en los entrenamientos, ¿cómo haces el grupo? ¿Cómo se genera el grupo? Más allá de que los grandes te dan una mano. ¿Cómo haces para que no estén todo el día con el celular? ¿Para que los más jóvenes estén más metidos en charla? ¿Para que de repente lo que te pasaba a vos en la década del 90, ir a un cuarto y jugar a las cartas, tomarte una, charlar de la vida? ¿Cómo se da eso?
Eso, mirá, se lo dejo más a los jugadores. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, yo cuando vine, yo le dije a... Creo que era, no estaba el Cebolla... Pero después me habían dicho que, no, por ejemplo, no me gusta el celular mientras se está cenando, se está almorzando, uh-huh, o estamos juntos en la mesa. que no suene en una charla. Ese tipo de cosas ellos la tienen, ya tienen un reglamento interno que no se permite. Ellos tienen un fogón que van los sábados. Yo normalmente íbamos a las 9:15 cenábamos y ellos van a las 8 y entonces creo que van ahí al fogón y van sin celulares. Si no tienen problema con el cebolla, me parece.
¿Te invitaron alguna vez al fogón?
No, yo no he ido nunca, porque van ellos y es algo
de los jugadores. ¿Te gusta un lugar de los jugadores?
Sí, sí, es un lugar de ellos, está bien. Yo, por ejemplo, en el vestuario no he entrado nunca. Creo que es un lugar de ellos también. Entra, creo que el profe entra siempre, es un atrevido bárbaro.
Sí, el profe sí.
Pero entra, sí, el profe entra. Yo no lo hago entrar para preguntar cosas, ¿no? Tanto es así que yo cuando ceno con los jugadores, yo los dejo un poco cenar a ellos y después ceno. Me siento de espaldas a los jugadores porque no quiero ni que tampoco me digan lo que pasa, no quiero saber nada. Ellos tienen sus multas, tienen sus cosas y la verdad que están bastante
¿Y
bien
armados. ¿Cuándo estás cercano al jugador? ¿Cuándo tenés esa instancia de no solo marcarle el lineamiento, la parte táctica, después, la parte...
Antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos ahí en el gimnasio, estoy más cerca del jugador.
¿Cuándo te das cuenta que alguno puede tener algún tema personal y tenés que realmente acercarte?
He hablado, por ahí ese es el momento que yo después que termino el entrenamiento voy al gimnasio y estoy ahí y por ahí me pongo a hablar con alguno. Hablo con todos los jugadores, en realidad individualmente he hablado con todos los jugadores, no he dejado de hablar con algún jugador en ningún momento.
A veces puede salir del propio jugador, el más veterano te puede decir, mira Diego,
también
le pasa esto, estaría bueno si que hables con él un cachito.
Sí, eso también, son cosas que las manejamos ahí internamente, pero el diálogo creo que es importante. Es importante también escuchar al jugador. Uh-huh. Yo creo que lo dije, creo que con Martín Charquero, que me había preguntado, porque estaban hablando del horario del clásico. Y yo dije, sería bueno que también escucharan, porque siento que querían escuchar, jugador, claro.
Si escuché,
tienen que escuchar el jugador, porque por ahí cambia de jugar a las 2, que jugar a las 4 te cambia. Entonces creo que los protagonistas son los jugadores. Uh-huh. Y yo creo que Martín había interpretado como había que preguntarle al jugador de Peñarol, no. Al de Peñarol
general.
Y al de Nacional, al jugador.
A los dos,
que después son ellos los que van a jugar con 35 grados.
Bien. ¿Vos en la semana entrenás ahí en
no,
la zona?
Nunca.
¿Nunca entrenás?
No.
¿No corrés? ¿No haces...?
Sí, después sí.
¿Pero después que se van ellos o...?
Sí, después que termina el entrenamiento, después que pasa tipo más o menos media hora, hago algo yo. Uh-huh. Hago poco igual.
¿Pero te gusta, digo, hacer un poco para mantenerte?
Sí. ¿Y jugás de repente, te prendes en algún partido, tampoco, digo, con tampoco. Amigos tuyos o no?
No estoy jugando.
No. Dejaste. Nah. Una vez que dejaste. Por ejemplo, Leo Ramos decía, yo dejé de jugar, nunca más jugué al fútbol.
No, yo he jugado, fútbol 5, ahí juego. Tengo un equipo de senior de River, que voy poco, pero he jugado también. Con los jugadores en cancha no.
Claro.
Ha jugado todas las veces que ha faltado un jugador, ha jugado Michele Fini, que él sí juega. Pero después no, después prefiero el técnico, el entrenador creo que tiene que mirar todas las cosas. Si te pones a jugar vos también, por ahí te perdés muchas cosas.
Exactamente. Señores, la última pausa y ya cerramos con Diego López acá en la mañana en 100% Deporte. ¿Cómo te llevaste con la prensa en Uruguay, Diego, esta vuelta?
Mirá,
Pensé que ibas a decir notable, bien, me trataron divino.
No, te iba a decir...
La verdad que...
No, te iba a decir que...
Respetuosa.
Eso te iba a decir bien, en el sentido que no, nunca me faltó respeto a nadie. Uh-huh. Que yo lo que miro es eso, personalmente.
Claro.
Es eso. Después
vos podés recibir una crítica, porque es normal.
Está bien.
Pero otra cosa es cuando...
Claro, cuando te faltan crítica, el respeto, no me gusta y esto no pasó en Uruguay. Que creo que me juzgaron antes... Uh-huh. Eso sí, lo vi. Me juzgaron cómo vine vestido.
Sí, ¿qué pasó que cambiaste el look?
No, eso no me gustó porque, ¿sabes por qué? Porque mira, yo te iba a contar que cuando firmo el contrato que vengo a firmar el contrato a la conferencia, yo estaba en España, no estaba en Italia. Yo no tenía ropa ni pasaporte para venir. Tuve que hacer todo rápido. Y el traje me lo tuve que comprar y no me lo compré en Versace, no me lo compré en Giorgio Armani, no me lo compré en ningún lado de eso. Pero acá se dijo que este con
¿serio?
El traje.
Sí, claro. Sí, yo no, sí. Porque estaba en el mundial me lo perdí.
Claro, usted no estaba, pero se dijo que no. Sí, este
que venías muy fachero, que venías.
Con el trajecito, sí, este, sí, ¿dónde sí. va? Bueno, está, no pasa nada.
Me dijo, sí.
Yo estaba en esa conferencia.
¿Fuiste
hombre,
vos?
No, yo no fui. Pero el hombre entró y.
La gente quedó parada.
Sacudió, claro, claro. Sacudió.
Pero después hiciste un giro. Porque después ya dijiste, no, no estoy en Uruguay, no. Vengo con el jogging. Salgo con el jogging.
Vamos a la jogginita al estilo Julio Riva, ¿viste?
¿Te imaginás que hubiese ido de traje a la cancha de Liverpool?
No, está bien, pero podías ir de camisa y pantalón.
No, 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 opté por ir de equipo
¿Te
deportivo.
¿Te gustó todo el año de equipo deportivo?
Sí, sí, voy a seguir.
¿O alguien te dijo?
No, 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 no.
¿Fue una opción personal?
Fue una opción personal.
¿Y por qué en Italia vas a la Liga Italiana y te pones un saco y una,
porque
y una
te
camisa?
Claro.
¿Y qué? Y,
acá pero, no me obligó nadie.
¿Acá nadie te obligó?
No, nadie me obligó. Allá la sociedad te dice, sí, te da el traje y te dice,
sí,
lo tenés que usar.
¿Y no te parece que está bueno para jerarquizar el entrenador que acá también pueda
sí,
darse
sí,
eso?
Está bien, eso está perfecto. Yo te digo que allá te obligan, la sociedad te dice tenés que ir de traje todos los partidos, en conferencia de prensa tenés que ir de traje y lo tenés que hacer. Sos un dependiente del club y trabajás para el club y lo tenés que hacer.
¿Y Copa Libertadores también vas a dirigir de o un saquito capaz que en la Copa?
No, yo creo ¿tampoco? Que fui de traje, yo ahora no me acuerdo, pero
sí, a la Sudamericana.
A la Sudamericana fui.
A la Sudamericana sí.
Pero bueno, te sigo lo de la prensa.
Dale.
Que, yo que no, porque te quiero decir lo que me pareció a mí, que
a
me
ver.
Pareció que se me juzgó antes. Uh-huh. Y yo creo que después tenés que ver el trabajo y después sí decir lo que te
claro.
lo que te parece. Nunca se me faltó respeto y eso está bien, está bueno. Y las críticas hacen crecer. Después vos tenés que ver, uno, yo miro y leo y después analizo. Bueno, este dijo algo, está bien. No, capaz que tiene razón. Y bueno, y uno después va viendo. Las críticas van a estar siempre. Después uno hace lo que crea que en cada momento tiene que hacer. Y también tiene que seguir, como lo he hecho yo, seguir y mirar el trabajo cotidiano, el trabajo del día a día. Y yo creo que las críticas, un entrenador le gana trabajando, le gana tratando de llegarle al jugador y después el que te defiende es el jugador. Por eso he agradecido siempre al jugador, porque en momentos difíciles yo me sentí tranquilo porque vi a los jugadores bien. Respondieron siempre en las difíciles y después son ellos los que te defienden.
Bien.
Entonces eso está bueno y tal, las críticas van a seguir estando.
¿Y la comparación con Pablo Charri de dónde salió?
Me llegó enseguida.
Sí. ¿Llegaste acá?
Sí, llegué.
¿Eso quién fue?
Caí del avión y me compararon con Pablo Charri. No sé quién fue, pero en todos lados salió.
Sí. ¿Y te caía bien o más o menos?
No, igual. Sí, igual, sí, normal.
No,
sí,
no, sí. No, no, no te calentó mucho.
No, 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 para nada, no, no, no. Nada.
Pero viste que te ponían las dos fotos,
sí,
la de Charri.
Sí, estaba parecido también.
Pero te encontraste
ahí. Reí.
Pero te encontraste que no, tenías algún punto de.
Claro, los pelos iguales.
Los pelos canosos ahí.
Claro, y me han dicho que si me pintaba el pelo, si me hacía tinta, estás loco. Esto es bien así.
Esto es así, es un look natural.
Sí, es todo natural.
O sea que.
Lo que estás viendo, lo que estás viendo es natural.
Estás canoso por los años como cualquiera, punto.
Claro, sí.
No todos podemos tener el pelo colorado, el bambino, viste que lo mantiene después de tantos años.
Y bueno. Y pelo corto.
Ahora pelo corto. Vos lo conociste a Bambino ya de pelo largo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro,
yo a Bambino lo conozco.
Un rockero.
Era la época de jugador, ¿verdad? De la época de jugador yo laburaba en Oriental.
Por eso eras un rockero en esa época.
Sí, sí.
Bien. ¿Alén bien, Diego? ¿Te trató bien, Alén Manebur?
Alén era mi segundo. Después de Fine era el colaborador. Estaba todos los días ahí en Colonia. Sí.
¿Y te calentaba cuando te daba el equipo? Cuando te dicen el 11.
No, no, mirá, yo creo que eso se mira mucho acá,
sí,
el 11. En otros lugares no, no sé.
¿Pero no te calentaba que
no,
de repente
no,
el periodista...
Nada, no.
No,
no, no, no, no. Es buen periodista igual, ya le dije que es muy inteligente.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Se da cuenta?
Sí, sí.
No, porque acá lo estábamos por suspender, pero no. Si
sí, no, no, no.
Está bien, va seguido a los alumnos, por ejemplo,
sí,
y eso...
Sí, va todos los días.
No, todos los días no va porque a veces...
Yo lo he visto todos los días.
Mete guitarra como loco, sí, sí. pero... Pero te trató bien.
Me trató bien, sí.
Bueno, muy bien. Diego, gracias por estar, felicitaciones. Y bueno, que disfrutes de toda esta linda etapa. Yo creo que este mes de diciembre, ¿te vas de vacaciones? ¿Cómo te vas de vacaciones?
Esto lo tenemos que ver ahora, porque viste que estaba, podía ser una final, podían ser dos finales, tres finales, y no sabíamos cómo armar. Después se terminó muy rápido, bien para nosotros, sí. mejor, porque estamos festejando. Pero ya hay que armar y eso esta semana lo vamos a definir con el tío.
Pero estás extrañando a tus hijos, tenés ganas de ir a verlos, ¿no?
Sí, apenas tenga tenga
el cronograma armado.
Claro, todo pelás. Armado, sí, me voy para ahí.
Ah, y a disfrutar unos días y después ya volver y meter todo la Copa Libertadores, sí, ¿viste preparación?
Que lo bueno dura poco, uh-huh. Hay que festejar y sí, después lógico. Ya hay que
y aparte, y ojo, porque ya, ¿viste? Ya empezaron el Bambino, que Dawson para Brasil, que el sí, Toro Fernández.
No, ese fue Seba.
Me desarmó todo.
No, por eso, viste que esa etapa ahora se viene y te
genera. No, pero hay que armar un plantel, lo bueno sería no desarmarlo tanto. Exacto. Pero hay que ver, se vencen contratos, hay que hablarlo. Y después ver lo que se va a traer. Uh-huh. Eso también es lo que hay que ir armando, hablar. La pretemporada, dónde se va a hacer, todas esas cosas hay que
manejarlas. Sí. Muy bien, gracias Diego por estar. Bueno, un abrazo y felicitaciones. Gracias, señores. Diego López, el técnico campeón con Peñarol.